Sí.
Y no sé, ¿usted tiene la intención de retirarse aquí o salir para otro sitio para...?
No, me voy a retirar aquí. Me quedaré aquí, yo creo. Claro, este el hijo mío ya, pues, casi lleva el peso del trabajo, ¿verdad? Yo poco a poco voy dejándole el espacio a él, a los dos.
Me gustaría, si sabe, si podemos, si usted tiene tiempo, entrar en algunos otros temas relacionados con la comunidad de Castañeda. Bueno, usted habló un poco de algunas de las diferencias entre la vida de la juventud hoy día y la vida que usted recuerda. ¿Qué han sido algunos de los aspectos en que la vida de sus hijos ha sido diferente de la vida de usted en cuanto a de los años de juventud?
Sí, la diferencia bastante notable porque pues antes, cuando yo estudiaba, no había las facilidades. Todo era distinto. Ahora pues se vive con abundancia en todo, pero no solamente nosotros, todo el mundo aquí, pues en Castañet, pues hay las facilidades que hay en cualquier población, y todo el mundo tiene su, o sea que el estándar de vida es mucho mejor que en aquel entonces.
En cuanto a la vida material.
Material, sí. Y yo diría que moral también. La gente era más, sus costumbres eran más cristianas.
¿Eran más cristianas?
Antes, sí.
Antes que
sí.
Ahora.
Sí, hoy en día, pues, como se aprende mucho en la televisión, se aprende muchas cosas buenas, pero se aprenden otras que no son tan buenas.
A veces el materialismo también viene.
Materialismo y la violencia y la pornografía y una serie de cosas que antes no.
Entonces, no se tenía. Que la juventud hasta aquí tenga problemas que no tuviera antes por tener tanto contacto con otras ideas.
Eso es correcto, sí, sí. Pero que no era aquí solamente, era, yo diría que a nivel casi mundial.
Pero los sí. Jóvenes de aquí no lo estafan, ¿no? Porque lo ven.
Exacto. Exacto. Aunque aquí no tenemos la delincuencia que hay en otras partes de la isla, pero no es como era antes. Que la gente era más familiar, más formal, más seria. Aunque había pobreza, había mucha escasez, pero la gente era honrada, era más, tenía una moral mucho más alta que ahora. Con todos los, hay progreso material, pero moral no creo.
Quizás al revés, no sé. Bueno, una de las ventajas de esta zona ha sido la vida pacífica, tranquila, que hay menos crimen que hay.
Definitivamente, sí.
¿Usted piensa que, bueno, hoy, estos días se habla de, y se ha hablado antes de convertir Castañer en municipio? ¿Usted piensa que sería buena idea o que eso, si eso, también otra posibilidad sería que atrayera más, no sé, desarrollo y que el ambiente aquí se también se perdiera?
No, yo,
de cierta manera,
mi opinión es que yo creo que estamos mejor así como estamos, que tenemos todos los adelantos que tiene cualquier población. Lo único que no tenemos alcalde, pero entonces tendríamos que pagar más contribuciones para sostener este alcalde y todo lo que conlleva este mantener un municipio. Y la gente parece que no se da cuenta que todo eso tiene que salir del bolsillo de los contribuyentes. O sea que pagaremos más contribuciones. Y yo creo que tenemos todo lo que necesitamos para ser una comunidad próspera.
Bueno, usted habló también de, hablando del pasado, de que se vivía una vida quizás con una visión más moral o una orientación.
Bueno, era una vida más sana y más.
¿Había problemas también sociales?
Ah, oh, sí, sí.
Cuando usted piensa entonces y ahora, ¿cuáles son algunos de los problemas que sigan y los que no, ya no existan? O que, en cuanto a no, la, los aspectos de la sociedad, o de la salud, o de la economía de la familia. Bueno, hemos hablado de eso un poco también.
O sea, hay más poder adquisitivo, la gente vive mejor. Porque tienen carro, tienen televisión, tienen. Yo creo que aquí pobreza extrema yo no creo que haya en este barrio. Ah, Chencho, que tú, lo que se llama pobreza, porque todo el mundo habla que dice que es pobre, pero tiene sus buenos carros y su casa y todos los adelantos habidos y por haber.
Pobre ahora que
tiene como rico. Exacto. Yo creo que el pobre ahora vive mejor que el rico antes. Porque yo me acuerdo cuando yo era joven, pues nosotros pues éramos ricos porque teníamos un terreno, pero vivíamos, también había que economizar y había que remendar la ropa. Y yo me acuerdo de mamá que remendaba las medias y se mataba una gallina y eso tenía que durar para la semana. O sea que había que estirar el peso y economizar. Y era así. Ahora pues nadie piensa en remendar nada, todo el mundo bota y compra nuevo. Y, pues, se desperdicia mucho.
Entonces, ¿usted piensa que el nivel más alto de la vida que hay actualmente depende en gran parte? Ahora voy un poco a la política otra vez, pero se habla mucho hoy día de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, que es un aspecto importante, de algo importante para mantener el estilo de vida.
Bueno, sí, porque pues parte del presupuesto del gobierno aquí lo pues parte de viene de allá, de ayudas de distintas clases. Bien sea por los programas del PAN, o bien sea por ayudas de varias formas.
Entonces, cuando hablan de la ley de las 936, ¿usted piensa que, bueno, que ese tipo de trato comercial realmente es importante o es algo que se podría modificar o limitar?
Bueno, es importante porque ese programa permite aquí casi 300.000 empleos, directos e indirectos. Pero también hay que tomar en cuenta que Estados Unidos tiene unos problemas económicos también. Y, pues, yo creo que se debe llegar a un punto medio.
Que se ha hablado bastante, hay una nueva ley también, está relacionado con la cuestión de lengua. Soy profesor de español y no me importa, no, a mí me gusta, casi prefiero que Puerto Rico sea hispanohablante, ¿no? Que no sea
sí.
Otro estado.
Pero hace falta inglés, pero, hace falta hablar inglés también, es importante.
¿Piensas que es buena idea tener dos lenguas oficiales?
Claro, y si posible tres. O cuatro, mientras más idiomas se hablen, mejor. Y inglés más todavía, porque casi Aquí todo el mundo a veces pues va a trabajar a Estados Unidos o tiene familia allá. Y si va allá a ver la familia, pues no sabe hablar inglés, pues depende de va a tener problemas. Además que siempre es bueno tener hablar más de un idioma.
Y en las escuelas, bueno, otra pregunta que me gusta hacer. ¿Usted recuerda de los años cuando estudió usted a nivel elemental? ¿Se usaba el inglés para ciertas cosas o se hacía todo en español?
Bueno, mientras yo estudiaba aquí en los grados primarios, inglés, pues solamente se hablaba en la clase de inglés. Pero cuando fui a estudiar a Yauco, pues las maestras eran americanas y casi todas las clases eran inglés.
¿Era escuela
católica? Católica. Sí, estuve en las dos, pública y allá también católica y después pública. Sí. Y eso pues me ayudó muchísimo a aprender a hablar el inglés y yo creo que es una gran cosa.
Entonces, ¿usted vería ciertas ventajas en hacer español, inglés, perdón, algo más que una clase de lengua extranjera que se usara también para enseñar ciertas cosas?
Claro.
¿Cree que sería mejor limitar el inglés a una hora del día o...?
Es que cogiendo una clase al día de inglés no se aprende a hablar inglés. Se aprende mejor si se tiene que hablar. Porque no es lo mismo un texto o tener que hablarlo continuamente. Uno lo va desarrollando y se aprende mejor.
Con otros propósitos.
Claro.
Que el estudio de la lengua.
Claro, claro que sí. Eso no ocupa sitio en la mente. Es más, debiéramos, si posible, otro idioma más. Aquí hay gente que habla más de dos, tres o cuatro idiomas.
En Europa, sobre todo, en Asia,
sí.
En todo el mundo, menos Norteamérica.
Sí.
Pero Norteamérica tiene...
En Europa hay empleados de restaurantes y hoteles que hablan cinco y seis idiomas.
Sí, sí.
¿Y cómo lo han aprendido? No lo han aprendido en los textos.
No.
Lo han aprendido hablando. La práctica. Yo mismo, pues ya yo he perdido mucho el inglés porque no lo practico. Cuando iba a Estados Unidos, pues ya me mantenía, lo hablaba fluentemente. Ahora, pues al no practicarlo, pues me tengo que a veces pensar que cómo voy a decir lo que quiero decir.
Entonces, ¿cuáles eran, bueno, una diferencia entre la educación pública y la privada o de escuela religiosa? ¿Era la diferencia lingüística o que sea que...?
No, y además era superior en todos los aspectos.
Sí. En cuanto sí. Al nivel de enseñanza,
sí,
los libros que había...
Sí. Definitivamente, están mejor preparados en las escuelas privadas.
¿Usted piensa que sigue siendo una diferencia importante aquí en la isla?
Aquí sí.
La separación
sí.
Que hay entre pública y privada.
Sí, el nivel académico es más alto en las escuelas privadas.
Más sí. Ventajas.
Exacto. No importa de la religión que sea. Si es privada, la educación es mejor. Hay sus excepciones. Cuando un estudiante es brillante, pues... se prepara mejor, no importa si la escuela es pública o privada. Si tiene el deseo de aprender y quiere saber muchas cosas, pues sale adelante.
Bueno, usted vivió un tiempo, por lo menos en Yauco y Río Piedra, y ha pasado la mayoría de su vida aquí. ¿Cómo ve usted la costa o la zona metropolitana con relación a la montaña, a la zona del interior? ¿Hay diferencias importantes entre en cuanto a cultura, vida?
Cultura, bueno, sí, hay diferencias.
Personalidad de la gente.
Sí. No, hay diferencias.
¿Cuáles son algunas?
Pues lo que pasa en todas las ciudades grandes, pues la gente no se comunica, no es amable, hay vecinos que no se conocen. Y acá, pues las comunidades pequeñas, pues hay más comunicación y hay una relación de hermandad entre los vecinos. Son casi como familia.
Digamos que en la ciudad las diferencias de clase, ¿no? De vecindario, de gente con mucho dinero y vecindario de la clase media, son
sí,
distinciones bastante claras.
Bastante marcadas. Más marcadas que aquí. Aquí,
pues, la persona más pobre se relaciona a veces sí, con la más rica también.
Correcto, eso es así. Eso es una de las razones. Esa es una de las razones.
Porque yo, sí, no sé, soy de la clase media, supongo, y raras veces entro en las casas de
sí,
la gente más.
Sí, acá pues eso sucede en todas las comunidades pequeñas, sea aquí, sea Estados Unidos, sea en el país que sea. Siempre los pueblos pequeños, la gente es como una familia grande, ¿ves? Y cualquier problema que tenga uno, pues las demás personas lo hacen su problema también para ayudarlo y demás. Pero en las ciudades grandes, el vecino suyo se puede morir y usted a lo mejor ni se entera.
Sí, sobre todo en las realmente grandes.
En las bien grandes, mientras más grandes, peores.
Bueno, volviendo un poco de lo de la agricultura. ¿Usted piensa que el café sigue teniendo importancia a la economía? ¿Qué? ¿Al joven agricultor, al pequeño agricultor, o hoy día, tiene más hoy que hace 10 años o hace 15 años? ¿Sube o baja o sigue igual? ¿No?
Tiene una importancia, porque fíjese, el único producto agrícola de la isla que está protegido por un arancel es el café. Ahora mismo, me enteré el sábado, hay una compañía de peruanos que han venido aquí a sembrar café en grande escala. Han venido del Perú.
¿Del Perú? Mm. ¿Y han comprado?
Han comprado terreno y han sembrado 200 cuerdas de café nuevo.
¿En qué parte?
En Jayuya. O sea, hay otros que son chinos. Chinos, no sé, será de Taiwán o... también piensa en sembrar café en grande escala.
Pero el café de Puerto Rico actualmente tiene su consumción o el mercado aquí en la isla, o
sí,
se exporta
no,
también.
No se produce todo lo que se consume, se produce menos. O sea que hay un margen todavía que se puede aumentar. Y estos cafés gourmet que se está desarrollando estos últimos años, pues tiene un potencial para exportación que se puede cultivar de ese tipo de café.
Pero cuando usted dice aranceles, que no sé si entiendo bien lo que hay.
Sí, es un impuesto que el gobierno de Estados Unidos permitió que se le pusiera aquí al café. Aquí nadie puede importar café, solamente el gobierno.
Entonces el mercado está protegido.
Está protegido.
En Puerto Rico, el gobierno sí, sí hace falta importar.
Sí, el gobierno lo sí, trae lo que haga falta para mantener el consumo local.
Pero el puertorriqueño tendría acceso, por ejemplo, a mercados de Europa también siendo parte de Estados Unidos, o porque Estados Unidos limita el mercado así en cuanto a la exportación del, aunque no hay,
no creo que no hay limitaciones para, lo que pasa es que el mercado mundial los precios son más bajos que en Puerto Rico. El mercado mundial el precio es menor que en Puerto Rico, por eso es que nadie exporta. Ahora estos tipos de café gourmet que los venden a 400, $500 el quintal, pues ya sí hay un margen ahí, ¿ves?
Pero tiene que ser de un buen...
tienen que ser. Y eso depende, pues, cómo se cultive, cómo se coseche, cómo se recoja, cómo lo
se procesa y todo.
Sí, pero Lo más importante es cómo se recoge el café, que sea grano maduro, que no lleve granos verdes, que no lleve basura ni cosas así.
Es cierto que el cultivo del café, sobre todo la recogida, requiere de mucha mano de obra.
¿También? Exacto, sí.
Y una finca tan grande como esta encuentra mano de obra para el periodo
sí.
de la recogida.
Sí, nosotros aquí no tenemos problema.
Aún si uno lo quiere hacer con mucho cuidado, escogiendo...
Bueno, ahí sí que hay problema, porque el cogedor pues no lo recoge como antes. Quiere coger para avanzar mucho, ganar más. Y
pueden a veces, ser hombres que trabajan
hombres,
más,
sí.
Antes era la familia más bien. No sé si
hay algunos que la familia participan, sí. Y eso es bueno por la familia porque eso ayuda a la formación de la familia. Porque cuando los hijos trabajan para ayudar a la familia, eso pues le ayuda a su formación. Hay gente que no le enseña a los hijos a trabajar porque no van a, van a estudiar. Pero si es que el trabajo siempre favorece a la familia. Esos muchachos se desarrollan en una familia donde todo el mundo contribuye a los gastos.
Recuerdo que mi papá, que era abogado, y bueno, tenía fincas, pero que las alquilaba. Nosotros, en la casa, desde muy jóvenes, teníamos que estar cortando, podando, limpiando. Aunque íbamos a estudiar,
No importa. Mira, hasta si piensa estudiar, hasta aquí hay unos muchachos que van a estudiar y cogen café. Ellos mismos se ayudan para pagarse sus gastos. Eso no, que venga a recoger café no le impide que pueda estudiar, al contrario, eso le ayuda.
¿Cuánto terreno piensa usted que un agricultor necesita para poder vivir o mantener una finca hoy día?
Para hacerlo él mismo, para él mismo hacerlo todo.
Sí, o para hacerlo como, para que le dé suficiente para vivir de la finca, para no depender de otra.
Bueno, eso depende de la eficiencia del agricultor. Yo creo que un agricultor aquí, unas 10 cuerdas bien cultivadas, bien atendidas, podría tener bastante ingreso.
Me gustaría, si me permite, hacerle unas preguntas muy rápidamente, otra vez enfocando en la cuestión de lengua, español, inglés, en este caso. Aquí en esta casa, ¿se escucha usar el inglés a veces entre la familia en la casa?
Aquí en mi casa. No.
Entonces, ¿se habla más bien
español?
Siempre español.
Español, sí.
¿Usted aquí lee periódicos o revistas
en inglés? En inglés, sí. Casi todas mis revistas son en inglés. Revistas que yo recibo son en inglés.
¿Y tiene necesidad por lo de su negocio de también hacer correspondencia en inglés?
Sí, sí, a menudo.
Entonces, ambas lenguas, para leer y escribir.
Sí.
Cuando era estudiante, estudió en escuela pública y
privada.
Antes en la escuela privada se hablaban en español normalmente, pero en la clase había que usar inglés.
Inglés, sí. Entonces, las maestras eran americanas. Y casi todo era en inglés.
Para con los maestros, inglés. Y entre los estudiantes, ¿ambas lenguas o
español? Español.
En la escuela pública aquí.
Español también, sí.
Para con los maestros.
Solamente se hablaba inglés en la clase de inglés.
cuando usted va de, bueno, aquí en el trabajo, usted tiene necesidad de usar inglés a veces para el trabajo de la finca,
no,
hablarlo no. Solo para los propósitos de correspondencia.
Correspondencia o llamada o algo. Sí. Haya que llamar a Estados Unidos para algo.
Entonces, sí, para hacer llamadas afuera,
sí.
Un negocio con Estados Unidos.
Sí, o algo que se haya que pedir, o las medicinas, o algo de emergencia, pues hay que pedirlo directamente.
Y para cuando usted va a Castañeda, al pueblo, para hacer compras, todo en español.
Uh-huh.
Lee a veces, bueno, si sale de compras,
uh-huh.
Lee en inglés. Para
sí, todas las revistas que yo recibo son en inglés.
Quiero decir en las tiendas o en, o quiero decir cuando tienen necesidad de comprar.
Ah, para leerlo.
Lee los etiquetas.
Las etiquetas y eso sí, claro. Sí.
Y escribe el inglés alguna
sí.
vez para hacer las compras también.
Sí, en inglés también. A veces.
Pero hablar con los comerciantes en Castañer siempre
no,
en español.
No, en español, sí.
Clientes en español. Son cosas que ya sé, pero las pregunto porque no puedo inventar. En la iglesia aquí, bueno, ustedes son católicos, todo se hace en español.
En español, sí, correcto.
Los sacerdotes,
puertorriqueños, sí.
Al hospital aquí en Castañer, todo hoy día se hace en español o hay necesidad de hablar inglés a veces?
No creo, yo creo que todo es en español, todo el personal es hispanoparlante.
Eso sí que es otro cambio que,
sí.
Bueno, que en el año
cuando la guerra, pues vinieron muchos a trabajar en el hospital, eran americanos, pero aprendieron. Ellos aprendieron a hablar español y los de aquí aprendieron algo de inglés. O sea que se beneficiaron de parte y parte.
¿Usted piensa que el hermano que el americano, hermano,